¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día muy tranquilo, cielos ya poco nubosos, despejados, pero sin los fríos del mes pasado. Febrero comienza pues con unas temperaturas muy, muy agradables. Bueno, prácticamente ni llueve, ni nieva, ni hace viento, ni nada. Estamos como recuperándonos. Ya vendrán las rebajas, pero en fin, de momento hay que disfrutar de muy buen tiempo. En Madrid hoy la máxima va a estar en 18-19 grados, o sea, ya realmente de paseo primaveral. La máxima, Las Palmas de Gran Canaria, 26 grados, y la mínima, en Teruel, como es habitual, 3 grados, pero ya hoy la máxima en Teruel está en 17-18. Es decir, que a lo largo del día todo irá menguando. Mi pueblo, que está bastante más alto que Teruel, hoy tiene una máxima de 17 grados, que eso en febrero es prácticamente verano para nosotros. Tranquilos, que después de esta semana vendrá otra. Pero hoy el tiempo bueno en general.
¿Eres de terraza o prefieres bajo con jardín? Te guste lo que te guste, ya puedes ir preparando la mudanza. Porque ahora tramitar tu hipoteca con el Santander es más sencillo que nunca. Además, con las hipotecas del Santander, tú decides las condiciones que mejor se adaptan a ti. Así de fácil. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana.
Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles las cosas del día. Se me ha olvidado, luego lo traeré, el premio que nos han dado este fin de semana, el viernes, en Salamanca. No hay palabras para agradecer el comportamiento de la gente con nosotros, el cariño, el afecto y tal. Pero sobre todo, hoy lo digo en la columna del Mundo, dedicada a Policarpo Sánchez, que ha sido el alma y el cuerpo también de la resistencia de Salamanca y de todos los españoles que fueron a la mayor manifestación de la historia de Salamanca, 80.000 personas contra el despiece, el destrozo, la liquidación del archivo de Salamanca, que incluye pues todos los archivos, miles y miles, de la causa general de la guerra civil. Y digo Policarpo Sánchez porque en Salamanca, desde el principio, no se vio aquello como una cuestión local. Nos quitan algo que es nuestro. Podían haberlo hecho. Pero desde el principio, Policarpo y la gente que le ha rodeado y que le ha rodeado hasta hoy, y que es un grupo realmente extraordinario de gente que lo hace por amor a España y a la verdad y a su país, al nuestro, vieron que eso era un atentado contra España. Yo en el agradecimiento del premio insistí en dos cosas. Creo que esta semana grabaré con Nuria Richard un podcast más largo. Pero en resumen, lo que intentó Zapatero, porque el despiece de Salamanca es justo el prólogo de la Ley de Memoria Histórica, infame ley que jamás debieron votar ni PP ni Ciudadanos. Infame ley que, como la Ley de Violencia de Género, faculta a cualquier político para convertirse en déspota y hacer lo que le dé la gana con cualquier persona o cualquier medio de comunicación, porque es la arbitrariedad misma, es la negación de la legalidad. Lo que vieron claro en Salamanca, por eso el símbolo del archivo, es un corazón con un fondo carmesí y la bandera española. No es Salamanca, no pone A de archivo, no, es la bandera española. ¿Qué es lo que intentó Zapatero y va a repetir Sánchez con la misma Calvo que estaba, la famosa filóloga, ahora convertida en alfombrilla de baño del separatismo catalán, que ya lo eran entonces. O sea, lo del PSOE no es de ahora, no es de Sánchez, viene desde Zapatero. ¿Por qué van a destrozar con la ayuda de sicarios, de cipayos del separatismo catalán, por ejemplo, Típex Caldera y otra gente que dice que es de allí? No es de allí ni de allá, es de donde les convenga. ¿Qué es lo que intentan? Intentan borrar la memoria de la nación. Desde el momento en que en el archivo de la guerra civil caben todos, significa que los españoles hacen suyos a los muertos de ambos bandos. Ese es el fin de la guerra civil. Pero claro, eso cuando se consigue en la transición. Si tú te cargas el perdón mutuo de los españoles de la guerra civil, si tú dices que todos tus abuelos eran tuyos, cayeran en un bando o en otro, militaran en un bando o en otro, les tocara estar en un bando o en otro, entonces se acabó la guerra civil. Si tú empiezas a distinguir entre abuelos buenos y malos, vuelves a la guerra civil. ¿Y cómo se consigue liquidar la guerra civil? En la transición, en el régimen constitucional. Después de una guerra, pensemos en la Primera Guerra Carlista, que fue tan devastadora para España como la propia Guerra de la Independencia, que ya había destrozado terriblemente España. Y destrozó la corona y América, etc. Pero llegó el abrazo de Vergara y se acabó. Y en las calles españolas hay muchas dedicadas, en todas las ciudades, a Zumalacárregui, que era el generalísimo, el Franco, podríamos decir, del bando carlista. Hombre, no tan buen militar como Franco, no ganó todas las batallas, pero con lo que tenía, la verdad es que lo hizo muy bien. Y hay un episodio de los episodios nacionales de Galdós dedicado a Zumalacárregui, donde se le trata con respeto como a los muertos carlistas, porque todos eran españoles. Y esto es justamente lo que trataron de cargarse, y por eso se llevaron ya en 2006 para el 7, que es cuando firma la asquerosa ley de memoria histórica, que es la desmemoria guerra civilista programada, el infame Zapatero, hoy sicario del régimen narcocomunista de Venezuela. Porque al destruir la idea de que la guerra civil es algo conjunto, es algo de todos los españoles, se destruye también el fin de la guerra civil. Cuando se rompe el archivo y dice los separatistas catalanes, eso es nuestro para tapar los crímenes que en la retaguardia cometieron, por supuesto con Companys a la cabeza, los socialistas y los comunistas. Comunistas soviéticos y comunistas llamados libertarios, igual de asesinos. Claro, así, ¿cuántos quedan de los cientos de miles, de 400.000 documentos robaron? Robaron, en contra de la ley, robaron. 400.000, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos han quemado? ¿Cuántos han destruido? ¿Por qué? Porque para el separatismo catalán, insisto, y en el mundo, no existió la guerra civil. Claro que existió, y hubo catalanes en los dos bandos. La provincia que más voluntarios llevó al bando nacional fue Barcelona. El tercio de Montserrat, todo íntegramente de catalán, se entra con Yagüe por la diagonal de Barcelona, entre el indescriptible, en el delirio de la muchedumbre que ve el final de la dominación roja. Ahora resulta que todos eran antifranquistas. A mí es que me da la risa, vamos. Yo he visto en La Vanguardia que no veías una camisa blanca, todo eran azules, que en blanco y negro salía negro. Manchaba a La Vanguardia más que una deuda. Cuando se cargan el archivo de Salamanca, que quieren seguir destruyéndolo, ahí estaba Carmen Calvo metiendo la pata, como en ella es habitual, y atacando a España, como en ella es de rigor. Como ha hecho el Partido Socialista, el infame partido que recrea Zapatero, en contra de lo que había sido la parte decente de Felipe González en los años de poder. No en todos, pero en general. Eso era intocable. La guerra civil no se toca. ¿Para qué la retocan? Para ganarla. Dice, pero si ya no son ellos, si hablan de sus abuelos. No, pero el estado de guerra civil es lo que le conviene a una izquierda totalitaria como la que tenemos ahora en el poder. Y todavía andan las derechas haciendo el canelo, haciendo el imbécil, sin darse cuenta de lo que significa, que vuelven otra vez a robar del archivo de Salamanca cosas a las órdenes de la Esquerra y de la gentuza golpista del separatismo catalán, que es verdadera gentuza. Lo que vio claro Policarpo Sánchez es que no se robaba Salamanca, se robaba a España y se le robaba la paz civil, porque desde el momento en que una guerra civil no se considera algo finiquitado, donde se respeta a los dos bandos, se reabre la guerra civil, que es en donde estamos. ¿Y al servicio de quién? Al servicio de los que se han inventado que los catalanes no estaban en guerra civil como toda España, que claro que lo estuvieron, más que nadie. Hubo más crímenes en la retaguardia de Barcelona que en la de Madrid, que ya es decir. Hubo más checas y asesinatos en los 15 primeros días, después del fracaso del alzamiento allí, que en Madrid. Y programados, desde el 34, estaba todo previsto. Todos esos documentos son los que se quieren destruir. De manera que en Salamanca es donde empieza realmente la liquidación de la transición. Porque lo más importante que hace España en la transición es precisamente firmar el Acuerdo Nacional de Convivencia, que es lo que es imposible con esta gentuza, con los separatistas, con los etarras y con esta banda de sinvergüenzas que nos gobierna. Y digo sinvergüenzas porque es que no, sin vergüenza, es que carecen de vergüenza. Tenemos un presidente que miente prácticamente 10 trolas por minuto. Y este fin de semana, en un gran reportaje de Leire Iglesias, nos hemos enterado que Ábalos, que es como el prieto de este PSOE, es decir, un tío que va de una cosa y es otra, resulta que es el comandante Ábalos, cuyas relaciones con la guerrilla comunista colombiana del M-19 eran estrechísimas, y él les llama la muchachada a los terroristas salvajes del M-19, los que asaltaron el Palacio de Justicia de Bogotá. Esos son los amigos de Ábalos, que ese es el de la derecha del gobierno. ¿Cómo será la izquierda? En fin, hoy se abre la legislatura y hoy tenemos una tertulia especial dedicada a la independencia judicial. Es decir, a que las leyes sean independientes del poder político, que es lo que define y lo que diferencia a una dictadura de una democracia, sobre todo de un régimen liberal democrático, porque una democracia es un sistema de elección de poder que no pasa por la guerra civil. Pero para que haya libertades fijas no pueden depender de las elecciones. Hay cosas que están por encima de las elecciones. Bueno, en España que deberían estar.
Sus Majestades los Reyes presiden la apertura de la legislatura en el tradicional acto solemne que tendrá lugar a partir de mediodía en el Congreso de los Diputados. Junto a los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. Por primera vez veremos sentados a los vicepresidentes y ministros en la bancada azul y está por ver si la reacción de los representantes de Unidas Podemos es la misma que en 2016. Por aquel entonces no aplaudieron el discurso del Rey. En el caso de Alberto Garzón, actual titular de Consumo, tampoco se levantó a su entrada en el hemiciclo ni cuando sonó el himno de España. No acudirán la CUP, el Bloque Nacionalista Gallego, Bildu y los grupos independentistas catalanes.
Pedro Sánchez arranca una semana que el jueves le llevará a reunirse con el inhabilitado Torra en Barcelona. Carmen Calvo confirmaba ayer en El País que ese día conoceremos la fecha para la mesa de diálogo con la Esquerra. Para el Partido Popular y Ciudadanos, el presidente del Gobierno actúa al dictado de Junqueras. Desde la Esquerra, sin embargo, garantizan un encuentro sin reproches. Escuchamos a Calvo, Aragonés, Pablo Montesinos e Inés Arrimadas.
Estamos en disposición de hacerlo en 15 días. No tenemos ningún problema. Así que en ese sentido, cuando los presidentes se reúnan el día 6, imagino que acordarán fecha y fórmula ya para trabajar.
La independencia de Cataluña,
no la impide ningún independentista. La impedía hasta ahora el Estado. Por tanto, equivocarnos de adversario sería un gran error que haría el independentismo. No nos dedicaremos a hacer reproches.
La vicepresidenta Calvo confirma que ordena desde la cárcel Junqueras y Sánchez acepta todo aquello que se le requiere.
Sabéis que Rufián está marcando aquí la agenda de España. Cuando Rufián se enfada, se va a la Moncloa, le dice Sánchez, haz esto, y Sánchez lo hace.
Bueno, hay que tener piedad para los esclavos, aunque en este caso sea una servidumbre voluntaria, la que la Boesía decretó, dictaminó, vio desde hace tiempo. La libertad, Azaña, que hacía grandes frases, luego como político fue liberticida y criminal, pero hacía grandes frases. Frases decía, la democracia no hace felices a los hombres, los hace simplemente hombres. Bueno, anda que no hay hombres criminales. Pero la democracia es un régimen que generalizamos equivocadamente, metiendo en el mismo saco el sistema de elección del poder, que es por escrutinio directo, universal y secreto, de lo que es más importante, que es el mantenimiento de la ley por encima del poder político siempre. Es decir, los gobiernos tienen que ser para pasajeros, la ley tiene que ser permanente. Luego, en la tertulia que vamos a tener, estará Javier Gómez del Liaño, que ha estado en todos los altos tribunales de España, incluyendo el Consejo del Poder Judicial, y que fue precisamente de los defensores de la integridad del archivo de Salamanca. Porque eso fue de esos, esto es como lo de la tumba de Franco, el Valle de los Caídos. Son de esas cosas simbólicas que son más que reales. Están siempre la política por encima de la ley y de los principios morales que son los que dan base a una sociedad. Una sociedad que se respete tiene una serie de acuerdos tácitos que no hay que explicitar. Porque como tengas que irlos explicitando, acabas en la guerra civil. No se mata, no se roba, no está bien utilizar la ley para castigar al enemigo político, eso no se hace. Estas cosas. Esto que es esencial. Los muertos son de la familia, no del gobierno. Estas son cosas básicas de la civilización. No hace falta explicitarlas. Cuando se hacen leyes ad hoc contra una persona, contra una institución, contra una época, mal andamos. Este infame gobierno, continuación del infame, repugnante, corrompido, criminal gobierno de Zapatero, este es el que recuerda al de Fernando VII, cuando después de haber aceptado la Constitución, marchemos todos, y yo el primero, por la senda constitucional, de un golpe se cargó todo lo habido y en la ominosa década echó a todos los liberales de España, buenos, males y regulares. Entonces la fórmula oficial era los mal llamados años. No decía los 3 años nefastos, no decía los mal llamados años. O sea, que era un tiempo que no había existido. Bueno, esa es la idea totalitaria que hoy alienta en el comunismo. Comunismo que empapa todas las infames actividades de este infame gobierno antiespañol. O sea, Carmen Calvo no tiene nada que hablar con el PP, ni con Ciudadanos, ni con Vox. Para Carmen Calvo, su único norte y guía es cómo se entiende con los enemigos de España, porque le facilitan aprobar algunos presupuestos, ya veremos si los aprueban. Alfombrillas de baño. En fin. Y estamos viendo en la corazada mediática, eso sí que es una corazada, que tiene este infame gobierno. Si alguien, un ministro, de no importa qué partido político de derechas, hubiera hecho solo la décima parte de fechorías, de mentiras, de trolas, de embustes, que el comandante Ábalos no habría dimitido, no habría cesado, habría sido destituido en 24 horas. Se habría ido él por vergüenza. Ya ni se sabe la cantidad de mentiras. Ahora ha admitido, este fin de semana ha admitido, que estaba en la sala VIP, luego en territorio, que si pisó la siniestra número 2 de Maduro, debió ser el lugar de detención de esta tía y llevarla a los calabozos de Plaza Castilla. Los mismos que decían que España podía juzgar a Pinochet, la banda de Garzón y Dolores Delgado, que es la banda que manda en justicia y que es una banda, los hemos oído en las cloacas judiciales y policiales felicitarse de los prostíbulos para chantajear a jueces y empresarios. La hora fiscal general del Estado aplaudiendo a Villarejo. Información vaginal, éxito asegurado. Y las feministas y feminazis calladitas como tumbas egipcias. Pero la cuestión de fondo es que Zapatero manda casi tanto como cuando era presidente del gobierno. Y ahora ya ha perdido hasta los modales, que es lo único que alguno le recuerda. Modales, Que pregunten en Salamanca por los modales de Zapatero.
De nuevo este fin de semana Zapatero, en una entrevista concedida al diario La Razón, en donde, entre otras cosas, pide generosidad para los condenados por el 1 de octubre. El expresidente del Gobierno apuesta por un reconocimiento más intenso de la identidad catalana, por ejemplo, en el marco de la lengua. Preguntado por su relación con Podemos y Pablo Iglesias, este niega haber estado detrás del pacto de gobierno.
Mientras tanto, desde el departamento que dirige Marlaska y después de haber renovado a buena parte del Ministerio del Interior, se hace un guiño a Bildu y se aprueba un cambio en el reglamento que vincula los pluses de los directores de prisiones al número de concesiones de tercer grado. La medida, que avanza el diario El Mundo, ha sido criticada por los funcionarios de prisiones y supondrá en la práctica permisos de libertad para los presos de ETA. En Lledoner se han dejado entrar a las cámaras de La Sexta para entrevistar a Junqueras, que niega que disfrute de privilegios.
Hay quien dice que usted está en el hotel Lledoner.
Ya lo veis, esto es un hotel. No merece comentarios.
¿No tiene usted más privilegios que ningún otro preso?
No.
¿No puede llamar más? ¿No puede recibir más visitas?
No.
¿A qué dedica el tiempo aquí dentro?
Bueno, doy clases de todo tipo de cosas, de todo lo que me dejan dar clases, doy clases. Doy, por ejemplo, una clase de historia y cine y comentamos escenas de películas. O, por ejemplo, doy clases de lectura, un taller de lectura, de literatura.
Pero vamos a ver si este tío, su tesis es más falsa que la de Sánchez. De clases. Évole, por supuesto, tendiendo, pero como con Otegi, como con Maduro, como con el siniestro Papa Montonero que padecen los católicos y que padecemos en Occidente en general. O sea, Planeta blanqueando el golpe de Estado. Planeta, la primera editorial del mundo en español, blanqueando el golpe de Estado. El IBEX 35, dueños del país y la SER, blanqueando el golpe de Estado. Blanqueando un gobierno comunista. Blanqueando un gobierno comunista que se entiende con un poder totalitario separatista que ha fracasado de momento en el golpe de Estado para destruir España. Y tiene la primera editorial española, los primeros bancos españoles, la primera compañía cotizada al servicio del golpe de Estado. Con un par. Ni uno solo de los partidos, ninguno de los tres, de derecha, dicen una palabra sobre los dueños de esos poderes que están blanqueando el golpe de Estado. Se atacan entre sí, pero luego se matan por salir en La Sexta. Al lado de Junqueras, claro. Bueno, eso es el golpe. El golpe no es el de Barcelona, el golpe es el de las televisiones diariamente. Y bueno, y por cierto, luego hablaremos de Zapatero y lo de Cuba. Hablamos ahora.
Bueno, luego, si quieres.
Luego, venga, sí, vamos luego a cumplir con nuestras obligaciones, porque luego, que viene con Gómez de Liaño, viene Emilio Camani, vamos a hablar también con Sosa Wagner, que ha publicado recientemente un libro sobre la independencia judicial. Lo que está pasando en España, en lo esencial, es el triunfo de la política sobre la ley. El triunfo de los políticos de izquierda sobre la ley. Eso es lo esencial. Por eso triunfa el golpe de Estado, que es la liquidación de las leyes. Por eso la primera de las causas que vamos a hacer en 12 meses, celebrando nuestro vigésimo aniversario del Grupo Libertad Digital, lo dedicamos a la independencia judicial, porque es la base de todo. Si no hay jueces independientes que tienen valor y capacidad para aplicar las leyes, esto es una tiranía, no hay más. Pero cuando los que se forran con el duopolio televisivo, los que se forran desde compañías cotizadas, los que se forran desde los bancos, están pagando el golpe de Estado en Cataluña, están pagando, están blanqueando la existencia de un gobierno siniestro, totalitario, como el que padecemos, un gobierno social comunista, la verdad es que el Estado de Derecho está muy comprometido. Por no decir que está contra la pared.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Cristina Vega, buenos días. ¿Cómo está el tráfico legal? Porque el ilegal, el de la cosa blanca, ese ya se ve que va estupendamente.
Pues a esta hora en el centro de la capital encontramos tráfico intenso en José Abascal, Conde de Casal, Delicias y Atocha. También complicaciones en Legazpi y en la M30 desde Entrevías hasta el puente de Ventas. Comprobamos ahora cómo se circula por las carreteras del país. DGT, Teresa Serrano, muy buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, de entrada a la capital madrileña, complicaciones ya en todos los accesos habituales. Vamos a destacar la A4, la carretera de Andalucía, donde hay un vehículo averiado que se suma a las retenciones habituales, así que hora punta ya en la capital madrileña, muy complicada. Más dificultades en Barcelona. Densos los accesos, B20 en Santa Coloma, A2 en Cornellà y San Joan Despí, la P7 en San Cugat del Vallès. En Murcia hay una colisión en Lorquí, en la A30 sentido Albacete, y otra en Valencia, en Sedaví, en la V31. La niebla es muy densa en Toledo y Albacete, y también está reduciendo la visibilidad en Guadalajara, Granada, Valencia, Soria y Ciudad Real.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, seguimos, y aunque hoy los reyes inaugurarán la legislatura, como en todas las monarquías parlamentarias se hace, el verdadero presidente de la República Soviética que padecemos es un sujeto que es de lo peor, vamos, es no de, es lo peor que ha padecido la política española en estos 42 años de democracia, salvo donde mandan los nacionalistas, que no la ha habido. Es José Luis Rodríguez Zapatero el verdadero presidente de la República esta bolivariana, sacamantecas y pronto narcotraficante que estamos viviendo. Y no se corta un pelo, no se corta un pelo. Igual que Planeta, los bancos, el IBEX 35, no se cortan un pelo pagando la protección del gobierno socialcomunista, con medios de comunicación que se dedican al blanqueo del golpe de Estado mañana, tarde y noche. Dirán ustedes, hombre, el follonero. No, no, si el follonero se llama Ferreras, que es lo mismo. Si da igual. Si se llama Zapatero, se podía llamar Ana Pastor. ¿Qué más da? Si estamos ante un poder con muchas... Es un pulpo, la piovra, dicen en italiano, es un pulpo con muchos brazos, pero la cabeza es una. Y ahí en la cabeza está el infame Zapatero, el bolivariano Zapatero, el venezolano Zapatero. Y además, pero vamos, como si fuera realmente ya el presidente de la República. Peor, porque si fuera una república y fuera presidente lo podríamos vigilar. Así no hay quien lo vigile. Sin embargo, todos lo protegen.
El Partido Popular ha solicitado a José Luis Rodríguez Zapatero que declare la comisión sobre el caso Ábalos solicitada en el Congreso para que aclare su encuentro con Delcy Rodríguez. Zapatero asegura que conoce cosas de Venezuela que los españoles no saben y describe a Delcy Rodríguez, la número 2 de Maduro, como una defensora de los derechos humanos. Tal y como informa ABC, el bufete de abogados estadounidense contratado por Nicolás Maduro para evitar sanciones por más de 12 millones de dólares ha renunciado a su representación tras la presión ejercida por un grupo de senadores republicanos.
Bien, la defensora de derechos humanos, recuérdenlo, es la que se negó a que llegara ayuda humanitaria a Venezuela, que tiene casi 5 millones de personas huyendo del terror y del hambre en Venezuela, terror y hambre programado por el gobierno comunista y narcotraficante al que representa el siniestro Zapatero, diciendo que era comida contaminada, que eran alimentos contaminados, que eran armas bacteriológicas. La defensora de los derechos humanos, la segunda criminal a cargo del país, primero es el antropoide Maduro. Pero esta tía siniestra, esta es la que dijo que era comida deliberadamente envenenada para matar venezolanos, cuando la máquina de matar venezolanos es este abyecto régimen al que sirve el abyecto sin vergüenza Zapatero. Y este tipejo, con la protección de la primera editorial española, de dos de los tres primeros bancos españoles y de la primera compañía española cotizada en bolsa, sigue dando clases de ética al contado. Porque no creerán ustedes que los 35 millones que pagaron a Morodo eran para Morodo. Y si se lo creen, no se lo crean. Pero la cosa continúa. Los que mandan realmente en Cuba son los cubanos, el régimen comunista que lleva 60 años destrozando a su pueblo. ese modelo de consumo sostenible que dice el siniestro ministrejo de consumo Garzón. El consumo sostenible para los comunistas, porque los otros, como no consumen, no pueden consumir. Este es su modelo. Cuando llegaron los barbudos de Sierra Maestra, Sacamantecas, Gentuza, con el Che Guevara en una esquina, y los que no eran como el Che Guevara, los liquidaron inmediatamente, los Castro y el Che. Luego se cargaron al Che también, porque además era un incapaz. Pues fue fácil liquidarlo. Pero cuando entraron, Cuba tenía una renta per cápita superior a España y a Italia. Hoy está a la par que Haití. En algunos aspectos peor. Es decir, el país más pobre de América. Ese es el modelo de consumo sostenible. Bien, pero es que además la policía política sigue siendo la de siempre.
El régimen de Miguel Díaz-Canel ha impedido la salida de Cuba de 5 activistas por los derechos humanos que habían sido invitados por el Parlamento Europeo. Desde Ciudadanos, José Ramón Bauzá lo ha denunciado ante nuestros micrófonos.
Además, no solamente se produce este atropello democrático, sino que sin que se haya producido todavía este evento, da todavía más pie, si cabe, a que todo el mundo lo sepa y que acciones como esta demuestran que nosotros tenemos razón, que Cuba sigue siendo una dictadura al menos tan peligrosa como la de Venezuela. Y por eso mismo, con situaciones como estas, con eventos como estos, con la libertad que tienen que tener los propios opositores para escucharlo, el apoyo internacional a la dictadura de Díaz-Canel tiene que tener los días contados.
Los días contados, llevan 60 años. No sé qué me asombra más, si la maldad de la izquierda o la estupidez de la derecha, sinceramente. Hombre, hablar de días contados después de 60 años de dictadura, hombre. Como le decía Sabino Fernández Campo a Juan Carlos Oscar, cada vez se pegaba contra un árbol. Prudencia, majestad. Bueno, sigamos con los ladrones y sinvergüenzas que pueblan la izquierda española. Porque hubo una vez una izquierda española, una parte del PSOE, un momento del PSOE, una parte del PC, en la transición, el PC eurocomunista, pero aquello desapareció. Y hoy estamos en manos de logreros al servicio de regímenes totalitarios y narcotraficantes. Modelo de logrero y sacamantecas. El ahora aparentemente vegetariano Errejón. Exactamente lo mismo que Iglesias. ¿Cuál es la diferencia entre Trotsky y Stalin? Pues que Stalin pudo matar a Trotsky y Trotsky no pudo matar a Stalin. Eran idénticos. ¿Cuál es la diferencia entre Errejón e Iglesias? Que Iglesias ha podido liquidar a Errejón y Errejón no ha podido liquidar a Iglesias. Pero era la idea.
La Fiscalía General de Bolivia ha constatado el papel protagonista de Íñigo Errejón en las relaciones de Podemos con ese país. Según publica OK Diario, actuaba como nexo entre Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa y Pablo Iglesias y el ministro de Justicia de aquel país, Héctor Arce. En Bolivia se referían a él como el doctorcito español.
Pues el doctorcito, por esa cara de bebé interminable que tiene. Bueno, el doctorcito que trincaba, hizo su tesis sobre Bolivia, está dedicada en unos términos de amor que envidiaría don Eugenio Arzenbuch cuando hizo Los amantes de Teruel. ¿Qué? Es tan almibarada la denuncia que no lo doy por si me resbalo, o sea, es una cosa grotesca. Por supuesto es una chapuza. Bueno, estos no hacen tesis, estos perpetran papelajos. No se saben ni los clásicos del marxismo. Pero trincan, vamos, como Al Capone y como Beria. Les da igual, en eso no distinguen. Y vamos al debate político, porque mientras España se va a freír espárragos, resulta que estamos discutiendo si los que están defendiendo la nación y la constitución tienen que estar unidos o no. Da la impresión de que hay gente en Ciudadanos, algún idiota que queda en el PP, porque como no los ha echado Casado, quedan idiotas en abundancia. Por ejemplo, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ahora se ha pasado al golpe. Bueno, ya sabíamos que no estaba en contra, pero ya abiertamente. Pero en fin, esto pasa por no depurar los partidos cuando se llega al poder. Pero es que en Ciudadanos y en Vox parece que el enemigo es el otro. No el uno, el verdadero enemigo. Inés Arrimadas ha dado un paso que es bueno para Ciudadanos y bueno para España. Pactar al menos con el PP. Y hay algunos, pero es lo mismo, son cuatro gatos. Es lo mismo que los mismos que aparecen en el PP Vasco. Cada vez que Casado da un paso al frente, aparece un Alfonso Alonso. A roerle los zancajos, que diría Quevedo. Siempre. Pero arrimada se está manteniendo el pulso y, por supuesto, lo ganará. Y si alguien se opone, que vaya al Congreso, si es ahora, el mes que viene. Venga, IGEA, al Congreso. Tienes algo que defender al Congreso. ¿Saben lo que pasa? Que piensan los idiotas que si hay un acuerdo con el PP, a lo mejor algunos pierden el cargo. Y si no hay un acuerdo con el PP, no lo perderán algunos, lo perderán casi todos. Pero hasta ahí no llega su escaso cerebro.
Inés Arrimadas ha vuelto a defender la candidatura unitaria a pesar de la división que está generando en Ciudadanos. Francisco Igea y Luis Garicano lideran las críticas. De hecho, el pasado viernes se escenificó por primera vez esa división en el acto convocado por Igea, al que acudieron 120 afiliados de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Carlos Carrizosa y Nacho Martín cobran relevancia ante las informaciones que apuntan a que el Partido Popular no quiere al frente a Lorena Roldán.
Bueno, aquí la cuestión de fondo. A mí me da igual quién sea el candidato. Yo lo que quiero es que saquen el mayor número posible de diputados y sobre todo que tengan una política conjunta. Esta mañana a las 6 comentaba, yo saludo y me parece estupendo que Vox tenga una sede en Sarriá. Ahora ya les atacarán la sede igual que a las del PP y a los de Ciudadanos, pero el enemigo es el mismo. ¿O no es el mismo? ¿O no es el mismo enemigo? Es que da la impresión de que para algunos no es el mismo enemigo, que su enemigo es el que tienen al lado, no el que tienen enfrente. Bien, vamos ahora con la corrupción, que es otra característica del comunismo y del socialismo, especialmente desde tiempos de Zapatero y ahora aquí con Falconetti. Si hay una síntesis, un modelo, digamos, en esta especie de dictadura nupcial que se nos ha venido encima, que trincan por parejas, pues es, después de Narbona y de Borrell, llega la señora Rivera de transición al vacigalupismo, al prevarigalupismo. Porque claro, los vacigalupos ya son dinastía. Y nos vamos enterando de los detalles de cómo esta tipa de la transición ecológica, que no sabe a dónde vamos, pero sí sabemos que le gusta mandar una barbaridad. Le decía que parecía un sargento carlista, lo retiro, un comisario evangélico. Tremenda. Bueno, pues vamos conociendo detalles de su guerra contra Jordi Sevilla. ¿Cómo estará de mal el PSOE que a Jordi Sevilla, que era el chico de confianza de Zapatero, lo han echado por decente?
Teresa Rivera pone en duda la capacidad de diálogo institucional de Jordi Sevilla. En una entrevista en el diario El País dice que no hubo injerencias, aunque sí reconoce discrepancias. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica aún no ha desvelado quién va a relevar a Sevilla al frente de Red Eléctrica, de la que el gobierno tiene el 20% de las acciones. Sobre el cementerio nuclear de Villar de Cañas, es tajante, no ve que sea recuperable. Sin embargo, tampoco aporta soluciones para esos residuos.
Bueno, es que es una mezcla. Lo que dice Thompson de los visigodos, dice, al final era una mezcla difícilmente superable de incompetencia y corrupción. Pues eso es lo que define este gobierno. Yo no sé qué lo caracteriza más, si la incompetencia o la corrupción. Allá se andan. Son tan corruptos como incompetentes y tan incompetentes como corruptos. El ser humano común, el español corriente, tiene que ahorrar donde puede, Cristina.
Y lo hacemos en la Mutua, Federico, porque además de ahorrar, nos ofrecen todo tipo de servicios. Por ejemplo, el otro día un amigo, que es de la Mutua, se le estropeó el coche en medio de Madrid, llamó y se lo arreglaron allí mismo, porque en la Mutua atienden más de 270.000 asistencias y lo hacen con reparación inmediata en toda España. Así que ya sabes, vente a la Mutua y ahorra con tus seguros. Solo tienes que llamar a este teléfono 902-555-485, 902-555-485, o consulta condiciones de la promoción en Mutua.es.
Bien, vámonos con la Caixa a la prensa económica del día, donde hay dos aspectos típicos de un gobierno de incompetentes y corruptos. Ahora resulta que lo que hay que vigilar es a los que se van a Portugal, no crear las condiciones para que los portugueses se vengan a España, como ha ocurrido en la época buena española. En los tiempos de Aznar, llegabas a Lisboa y parecía que estabas entrando en Getafe. Bueno, también con prosperidad. Getafe está como su equipo de fútbol. Hay que ver. Bueno, pues es que, claro, al final la gente se va, ¿dónde? Pues donde se gana mejor la vida, donde se hace más dinero. Entonces en España, es que se van a Portugal, hay que perseguirlo. Bueno, entonces irán más rápido. ¿Y quién hará los puestos de trabajo? ¿Quién ocupará los puestos de trabajo? Pues gente de Portugal, como es corriente y normal. Ah, esto les da lo mismo. Ellos a mandar y a disfrutar.
Es la mañana. Es radio.